les hemos venido anunciando el desarrollo de esas primeras jornadas por la eliminación de la violencia contra las mujeres que se vienen desarrollando desde el pasado domingo con diversas actividades a lo largo de toda esta semana y cuyo día, digamos, central es mañana jueves, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Tomás Rivero, mi compañero Tomás Rivero, ha charlado con Juanjo Revuelta, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Laredo y presidente del Consejo Local de Igualdad, que es, digamos, quien ha organizado todas estas jornadas. Vamos a escuchar esa conversación con Juanjo Revuelta.
Buenos días, Juanjo.
Hola, buenos días.
Para hablar un poquito de estas primeras jornadas por la eliminación de la violencia contra las mujeres que se han organizado desde el Ayuntamiento, desde el Consejo Local de Igualdad, ¿cómo se ha organizado, cómo se ha coordinado todo esto, Juan José?
Bueno, como muy bien indicas, estas son las primeras jornadas que se desarrollan a nivel de municipal dentro del ámbito del Consejo Local de Igualdad, que no quiere decir que en años precedentes no hubiera habido actividades vinculadas al ámbito de la eliminación de violencia contra las mujeres. Y en este caso concreto, pues el Consejo Local de Igualdad mantuvo la semana pasada una reunión de carácter extraordinario, la primera que se desarrolla después de la pandemia, por cuanto que durante ese periodo la actividad estuvo paralizada, aun cuando también distintos grupos de trabajo que integran ese consejo sí mantuvieron vínculos y reuniones. Y en esta reunión, como digo, pues se puso en marcha estas primeras jornadas donde van a tener lugar a partir fundamentalmente del miércoles, aun cuando ya tanto el lunes como martes también tuvieron lugar algunas actividades, una serie de iniciativas propiciadas tanto por asociaciones vinculadas al ámbito de la mujer como otras que hay con carácter individual o preocupadas por esta actividad o actuación aportan y generan trabajo.
Pues efectivamente, años atrás hemos podido participar en actividades que se han organizado con el mismo objetivo, ahora ya pues quizá de forma más coordinada, ¿no? Estructurada, ¿no? En estas jornadas. Y nos quisiéramos detener un poquito, Juanjo, si te parece, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este jueves 25 de noviembre, en el que, bueno, pues quizá hay que centrar un poquito la atención en ese día para resaltar que todavía hay mucho que hacer, ¿no? Para eliminar la violencia de género. Yo creo que, bueno, pues es un concepto que todo el mundo tiene ya en la cabeza, que esto no puede ser, que esto siga sucediendo, pero hay mucho que hacer todavía, ¿no?
Sí, no, desde luego, como muy bien precisas, se ha avanzado, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Hay que tener en cuenta que bueno, pues la suma de esfuerzos de cara a la eliminación de la violencia no es cuestión única y exclusivamente de las instituciones, que lo es también, pero fundamentalmente también lo es del conjunto de la ciudadanía, que tiene que apoyar y denunciar cuando es conocedor de estas violencias que se generan en cualquier tipo de espacio, no solo en el hogar, que también, y por desgracia durante el periodo pandémico, se han venido planteando con otras formas distintas de actuación. Y, como digo, no solo en el hogar, sino en el exterior, en el trabajo, en las relaciones sociales, en todo tipo. Hay que seguir avanzando y hay camino todavía por recorrer, aunque también hay que insistir en que se ha avanzado mucho.
Y después de una época de pandemia, de duro confinamiento, en la que quizá pues este tipo de situaciones se hayan agravado, ¿no?, en muchos casos.
Pues sí, por desgracia la pandemia pues ha comportado elevadas notas de riesgo, ¿no? De hecho, hay datos que reflejan que el incremento de llamadas durante el periodo pandémico al teléfono de emergencias específico para la mujer, concretamente el 016, pues se incrementó en un 12,43%, en tanto que un 269,57% se incrementó a través de consultas online telemáticas a los servicios específicos. Tan solo hay que citar que desde el 14 al 29 de marzo del 2020, estos son los datos reflejados y que ponen y cuestionan la gravedad e importancia de esta actuación.
Bueno, Juanjo, por favor, invita a los ciudadanos a que, si lo desean, participen, sobre todo este jueves, en todas las actividades organizadas, pero sobre todo este jueves, creo que a la 1:00 p.m. es el acto institucional de este día, ¿no?
Sí, vamos, a la 1:00 p.m. va a tener lugar ante el Ayuntamiento de Laredo una concentración como apoyo por parte de todos los grupos políticos y todas las asociaciones y entidades que forman parte del Consejo Local de Igualdad, donde se dará lectura a un manifiesto al hilo de este Día Internacional de la Mujer y contra la Violencia. Y, por supuesto, hacemos un llamamiento, tal como indicaba anteriormente, a controlar, a vigilar y a apoyar todas esas actuaciones que tienen lugar y, por supuesto, a denunciar.
Así es, todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte, o no un poquito, mucho de nuestra parte para intentar cambiar las cosas y conseguir una mejoría en la situación y erradicar este tipo de violencia contra las mujeres. Juan José Revuelta, muchas gracias por estar en Radio Laredo. Vamos a compartir con nuestros amigos oyentes estas primeras jornadas de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Un saludo.
Un saludo a todos.
Pues esa era la conversación que mantenía Tomás Rivero con Juanjo Revuelta, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Laredo y presidente además del Consejo Local de Igualdad. Y al hilo de este tema tan importante que se viene celebrando de alguna manera, se viene recordando a lo largo de todos estos días, vamos a hablar en unos momentos con Lucía Ceballos. Lucía Ceballos es trabajadora social y técnica de participación y responsable de la Oficina de la Mujer en Laredo. La Oficina de la Mujer en Laredo, que acaba de, digámoslo así, abrirse en estos últimos días, y estoy segura que Lucía tiene muchas cosas que contarnos. Lucía, muy buenos días.
Buenos días, Elisa.
Eres trabajadora social y técnica de participación y, por lo que me decías hace unos momentos a micrófono cerrado, llevas ya tiempo dedicándote a actividades de estas características, a atender a mujeres. Bueno, cuéntanos, yo quiero que me digas realmente cuál es tu función en estas oficinas como esta que se acaba de abrir en Laredo, esta Oficina de la Mujer. ¿Qué conlleva eso? ¿Qué puede hacer una mujer? ¿Qué mujer puede ir allí? ¿Y qué es lo que ayuda la brindáis?
Bueno, para empezar, mi experiencia de atención a mujeres pues más o menos tendrá como 3-4 años. Sí que es verdad que empieza en Bilbao y poco a poco me vuelvo a acercar a Cantabria, que es mi tierra. Y desde aquí, desde la Oficina de la Mujer, atendemos perfiles, o sea, digamos que podemos atender perfil de cualquier tipo de mujer que venga a acercarse porque tiene una demanda específica, o porque tiene interés, o porque simplemente viene a preguntar dónde puede conseguir pues una prestación económica y no sabe dónde puede ir, ¿no? Puede ser una oficina de información y atención sin duplicar la ya existente, el Centro de Atención Integral, el CIAI, que está aquí en Laredo también.
La oficina que estás comentando, digamos, esa que ya lleva tiempo abierta en Laredo, y esa sí abarca el tema de la violencia de género.
Eso es.
Pero violencia, digamos, en la primera violencia que pensamos todos, en la de los golpes, ¿no?
Sí, pero también en la psicológica. Más bien se refiere, cuando se habla de violencia de género, se habla, o al menos el Pacto de Estado entiende violencia de género como la que ocurre dentro de una pareja, hombre y mujer.
Sí, sí.
Pueden ser, dentro de una pareja, expareja, pareja de hecho, no necesariamente tienen por qué convivir. Pero hay más tipos de violencias que no se recogen o no se pueden, no se puede intervenir desde, por ejemplo, los CIAs. Para eso estamos también las oficinas de la mujer. Por ejemplo, una relación de violencia entre dos mujeres no se puede atender desde el CIAI porque dentro del Pacto de Estado no está recogido como violencia de género. ¿Me explico? También, por ejemplo, la violencia paterno-filial, lo que puede ocurrir en una vivienda, hijo que maltrata a su madre, no se atiende desde el CIAI, pero ¿por qué no lo recoge el Pacto de Estado? Entonces, la oficina de la mujer lo podría atender. ¿Me estoy explicando? Sí, es que sí, puede ser un poco complejo porque la legislación, o sea, sí es verdad que está avanzando un montón, pero hay cuestiones que por ahora se están, según mi opinión, contradiciendo un poquito.
Pues sí, porque yo me pongo en el lugar de una posible usuaria y realmente, claro, no sabes a dónde acudir.
Claro. A ver, sí que es verdad que es la oficina de la mujer puede ser una puerta de entrada al centro de atención integral como claro. Mujer de, pues ponte en la situación, ¿no? Sabes que a tu vecina está teniendo un problema con su pareja o con su expareja. Entonces, la recomiendas que vaya a la oficina de la mujer porque no tenemos por qué saber todos los recursos que existen en un sitio, ¿no? Y yo desde allí puedo ponerme en contacto con las profesionales del CIAI, del centro de atención integral, y directamente que la atiendan desde allí, si ella quiere que la atiendan allí. ¿Me explico? También es un poco de que hay que tener en cuenta a las personas. Si no quieren que la atienda allí porque pues muchas veces se relaciona con la estigmatización y es una mujer maltratada, ¿no? Y a veces como que se señala desde fuera este perfil, prefieren que se les atienda desde otros lugares, más, no sé, más livianos, ¿no? Entrecomillado esto.
¿Tú crees que hoy en día todavía la gente se esconde, la gente que sufre malos tratos?
Sí, mucho. O sea, pero no creo que se esconda por querer esconderse, sino por necesidad. Quiero decir, es...
O sea, que consideran que está... Bueno, que la verdad que sí, que tristemente sabemos que hay casos, ¿no? Que está mal visto que la consideren una mujer maltratada.
Creo que es
¿todavía
más,
estamos así?
Creo que más es por ella. De ella sí misma. O sea, la sensación de culpa puede ser muy fuerte, puede ser muy pesada. La de... No responsabilidad, porque culpa y responsabilidad son dos cuestiones diferentes, ¿no? La culpa al final te machaca y la responsabilidad te hace responsable. Y en temas de violencia de género las mujeres no somos responsables de lo que nos ocurre.
No, eso está claro.
Entonces, no es tanto el que sea una mujer maltratada, sino lo que conlleva a nivel social que sea maltratada, ¿no? Muchas veces es señalamiento, pues te pegan porque algo estás haciendo. O mírala, normal que la haya matado, porque, bueno, pues ha ido con otro. Esto no, o sea, esto puede ser, dicho así, dicho ahora, suena muy, como muy dramatizado, pero es que esto pasa. Esto
sí,
pasa y pasa
está,
también.
Hay... Que está claro que quizás nos creemos, ¿no?, que pasan menos de lo que debería, pero claro, eso es lo triste, que sigue pasando y que,
sí.
Y que a día de hoy todavía haya personas que piensen así.
Y bueno,
es algo que te deja, a mí me deja con la boca abierta.
A mí me está empezando a preocupar, no, me preocupa bastante el tema de los chavales y las chavalas, cómo se están relacionando entre ellos, pues, las relaciones de pareja, pues porque en sexto de primaria... si ya vamos a hacer talleres relacionados con la sensibilización y prevención de violencias, sí, en general, de los malos tratos que se pueden dar entre amigos y amigas, que esto ya pasa, ya vamos tarde. O sea, si ya quieres intervenir en tercero o cuarto de la ESO, es una edad muy compleja, que si no se ha hecho trabajo previo, vamos tarde.
Lo que pasa es que esto, claro, es... solucionar esto, aparte de complicado, pero que por supuesto que hay que intentarlo de todas las maneras posibles, es que esto no se puede hacer desde el colegio, hay que hacerlo desde casa lo primero y luego
sí,
pues por todos los lados.
Claro, es que es una cuestión, o sea, yo digo que la violencia contra las mujeres,
primero es en casa. Esto que tú dices, que aún esas edades ya, que ya es difícil corregir ese mal pensamiento, esa mala idea, es el no saber realmente que están siendo maltratadas, por ejemplo. Eso cuanto antes hay que corregirlo, como dices, y claro, cuanto antes es en casa.
Pero también desde las escuelas, porque también es un espacio de socialización para los niños y las niñas. Y luego lo que pasa... cuando van creciendo es su grupo de iguales, ¿no? Los chavales, los colegas, ¿no? Lo que se van aprendiendo entre ellos, lo que se infringen los unos a los otros sin darnos cuenta, ¿no? Pues situaciones de presión para que hagan determinadas cosas, que no son capaces de identificar. Si no se trata, creo que muchas veces cuando se habla de dar talleres en los colegios y en los institutos, la gente yo creo que se echa las manos a la cabeza cuando se habla de talleres afectivos sexuales, si lo que se está diciendo con eso es que se quiere dar herramientas a los chavales y a las chavalas para que aprendan a identificar cosas que no les tienen que pasar. Por ejemplo, los malos tratos, para que puedan diferenciar entre buenos tratos y malos tratos. O para que puedan saber cuando una relación está siendo tóxica o no.
Eso se oye mucho ahora, y efectivamente en gente muy joven, en parejucas jóvenes, que bueno, que cuando realmente están siendo acosados por la pareja, creen que no, que es que me quiere mucho, ¿no?
Eso es.
Lo que pasa es que solucionar eso, el cambiar eso, el que cambien de idea, a mí me parece muy complicado eso, pero es muy complicado.
Es que lo es. De hecho, no esperemos que esto cambie en la siguiente generación. Vamos muy poco a poco. De hecho, bueno, ahora es posible que vayamos un poquito para atrás. No sé.
Porque, volviendo a este tema, ¿no? Una relación tóxica. ¿Tú cómo quitas de la cabeza cuando a adultos les ocurre, a una persona jovencita, que bueno, que sea, ¿cómo quitas de la cabeza que no, eso de que te tenga controlada y tal no quiere decir que te quiera más? ¿Cómo se lo quitas de la cabeza? Es que es muy complicado.
Sí, es difícil, pero yo creo que es más difícil cuando la mujer es más mayor. Mayor es, más dificultad de que reconozca, de que visibilice y de que sea consciente de lo que le ha ocurrido o de lo que está ocurriendo, incluso ya de que quiera cambiarlo. O sea, siendo joven, bueno, vamos a decir que hay más posibilidades. Más posibilidades, incluso más posibilidades críticas, ¿no? Mm. No sé si me explico.
Sí, te entiendo perfectamente. pues no te digo que no. O sea, tú dices que es más complicado en una mujer más mujer o hombre, bueno, me da igual, que también habrá casos, ¿no? Pero bueno, la oficina es de la mujer, estamos hablando de la mujer.
Sí.
Eso no quita que no haya otro tipo de maltratos, de violencia, también para los hombres. Eso que quede claro, que la hay.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, todos sabemos que...
Claro, bueno, las estadísticas hablan por sí solas.
Pero ahora estamos hablando en concreto de las mujeres, no estamos diciendo que no existe la de los hombres, ¿eh? Estamos hablando de mujeres porque, entre otras cosas, tú eres la responsable de la oficina de la mujer. Uh-huh. Una mujer mayor dices que es más complicado. Pues sí, por la mentalidad, porque hace años no se educaba como ahora.
Pues porque seguramente tenga hijos, pues porque soy muy mayor, ¿cómo me voy a separar? También tenemos las mujeres una cosa, la socialización de género está en nosotras está muy relacionada, bueno, no está relacionada con el cuidado a las personas. Le cuido a mis hijos, cuido a mis nietos, cuido a mi pareja, incluso les cuido y yo me descuido. Son ellos primeros que yo. Entonces,
eso es bastante habitual, ¿eh?
Claro, esto se llama socialización de género. Esto ocurre pues porque las mujeres nos han enseñado a cuidar y porque aprendemos también de las mujeres de nuestra familia a cuidar porque ellas cuidan. Entonces es más complejo.
De todas maneras, no, pero bueno, también habrá que pensar que quizá esa mujer lo hace unas veces forzada, de alguna manera, porque no le queda otro remedio. Y otras veces por gusto, es que tampoco hay que generalizar.
Bueno, yo lo de por gusto no estoy segura...
Serán los menos casos, pero quiero decir con esto que bueno, que no creo que nadie obligue. Otra cosa es que claro, que sea una piedra ahí, ¿no? Que está sobre algunas mujeres que tienen esa tarea. Pero sí que es verdad que lo que dices, que toda la vida era lo normal.
Claro.
Hay que cuidar la mujer.
Y además que hemos nacido... sabiendo poner una lavadora, así, pero recién nacidas ya sabíamos dónde teníamos que dar al botón.
Es verdad, según damos el primer paso ya sabemos al botón que tenemos que dar.
Sí, sí.
En fin, ¿cuál es el tipo de mujer que se presenta en tu oficina?
Pues por ahora están, o sea, como acabamos de abrir, están llegando sobre todo casos más bien derivados desde otros servicios, como por ejemplo Cruz Roja o los servicios de atención primaria. Servicios sociales o la Cruz Roja, vaya. Y son mujeres que han sido víctimas de violencia de género dentro de la pareja, pero no han contado su historia en algún momento. Igual necesitan un acompañamiento más a nivel psicológico, más que un acompañamiento social, porque la oficina la componemos tres profesionales, que estamos las tres especializadas en temas de violencias, y somos una abogada, una psicóloga y yo como trabajadora social. Entonces, bueno, pues que no se atiende lo que, como comentábamos antes, ¿no? Violencia de género específicamente, sino que puede ser que en algún momento haya sido víctima de violencia de género con reconocimiento de serlo, pero que ella no haya querido empezar un proceso psicológico, pues porque o no ha querido o porque no ha encontrado el momento, pero podemos acompañarla desde ahí, si ella lo considera.
Sí, imagino que no quito que tu labor, por supuesto, será importantísima, pero a mí me imagino que en ese caso concreto que estás diciendo, lo que más falta le hará seguramente será pues una psicóloga, ¿no?
O claro, un psicólogo. En este caso es una chica, pero sí, o sea, la profesional que lo ha derivado, que ha detectado la necesidad de esta mujer, era un acompañamiento psicológico. Sí que es verdad que trabajamos en red las tres, lo cual significa que si mi compañera psicóloga detecta que tiene una necesidad a nivel social, me la va a mandar a mí. O sea, me la va a derivar a mí el caso, porque yo no todos los casos tienen que pasar por mí. Se trata de no estigmatizar más, ¿no? Y ni victimizar el doble de lo que ya están, sino que si es una necesidad y por parte de alguna del equipo profesional la detecta, directamente se vaya al grano. No hay tiempo que perder.
¿Y tú realmente, tu función cuál es?
Mi función como trabajadora social es de acompañamiento social. Esto es, si en algún momento, pues por ejemplo, digamos, viene una mujer que necesita búsqueda de empleo, pero no sabía cómo hacerlo, pues bueno, yo le puedo acompañar en cómo buscar empleo, cómo hacer un currículum, cómo prepararse una entrevista. También desde la parte del trabajo social se están preparando talleres grupales con el fin de tejer redes entre mujeres, redes de empoderamiento también, y para que también tengan diferentes recursos y herramientas pues a la hora de afrontar situaciones. ¿No? Situaciones de cualquier tipo, o sea, me encuentro un poco perdida, ¿no? Pues bueno, pues igual puede haber un taller relacionado con el cómo conseguir tus objetivos personales. ¿Me explico?
Sí, no, yo te entiendo, pero estoy pensando a la vez que hoy en día, no sé si se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las redes sociales, hay cantidad de asociaciones, bueno, cantidad, sí. Hay unas cuantas, pues eso, que organizan talleres, organizan actividades, y son la mayoría de asociaciones formadas, si no exclusivamente, pero casi todas son mujeres. Uh-huh. Quiero decir con eso que si eso les sirve para integrarse, para comunicarse, para estar, pues eso, relacionándose con los demás, ¿vosotros qué es lo que al final os queda? Quiero decir, tú dices, por ejemplo, si viene una persona que no está perdida, que no sabe qué hacer, yo le oriento, hay talleres, que es lo mismo que se está haciendo desde estas asociaciones, quiero decir.
Sí,
no sé si
pero
me explico no me entiendes.
Sí, pero no sé si se está aplicando desde todas las asociaciones la perspectiva de género o la perspectiva interseccional. Los talleres están muy bien, pero hay que tener en cuenta las características y la casuística de las mujeres. No es igual siempre, ¿no? Y luego también el tema de tejer redes, o sea, como algo figurado, pero también físico, ¿no? De tejer, de juntarse y hacer cosas juntas, empodera mucho. Empodera mucho porque conoces a muchas personas. Yo sé, o sea, he llegado hace poquito a Laredo, pero pues ya conozco, o sea, me he juntado con Amil, con UNATE, que es la Universidad Permanente, pero la mayoría de participantes son mujeres.
Amil es una de las asociaciones en la que yo pensaba ahora cuando te estaba planteando esto, ¿no?
Sí.
Que ya se organizan talleres, la mayoría son mujeres, bueno, que hacen cosas también, quiero decir. Entonces estáis, digamos que en colaboración también con ellas.
Sí. De hecho, mi forma de trabajo, bueno, y la de mis compis de la oficina, es trabajar en red. O sea, ¿qué estás haciendo tú? Bueno, pues yo estoy haciendo esto otro. ¿Podemos juntarnos y hacer algo juntas? O voy a hacer esta actividad, pues yo voy a pensar en este mismo día. Bueno, pues yo voy a intentar cambiarlo para no pisarnos y que la participación esté focalizada, ¿no?
Una cosa que me parece importante, que no hace falta tener problemas en casa con tu pareja ni tener algún episodio de violencia para acudir de donde estáis vosotros.
Claro que no.
Eso que quede claro, porque claro uno piensa... la oficina de la mujer, estamos hablando de maltrato de alguna manera, ¿no? O físico, o psíquico, o bueno...
Ambiental,
mil problemas que puede haber. Pero que no tiene por qué ser así. Una mujer puede estar perdida en un momento dado de su vida y no tener ningún problema en casa.
Eso es. O igual...
Sentirse sola, porque eso pasa mucho.
Claro.
No tengo ningún problema en casa, pero precisamente, o sea, estoy ahí, pues bueno, viendo la vida pasar.
O tengo una idea. ¿Dónde puedo ir a ver si me la canalizan? A la oficina de la mujer. Soy artista. ¿Dónde puedo hacer una exposición? No lo sé. Voy a preguntar a la oficina de la mujer. A ver si me dan alguna idea o me lo pueden gestionar.
Sí,
o quiero hacer una actividad de prevención de los malos tratos. malos tratos en general, ¿eh? No me refiero ya ni siquiera a malos tratos relacionados con el género, malos tratos en general. ¿Dónde puedo ir a que me asesoren? También la otra pata de la Oficina de la Mujer es la parte comunitaria. Estamos trabajando, bueno, ya ha salido, porque bueno, pues ya estamos en las primeras jornadas de por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Se juntó el Consejo de Igualdad, que se va a presentar mañana, día 25, para preparar el 25N como fecha conmemorativa. Sí. Y yo también, bueno, en este caso yo como trabajadora social y técnica de participación, sí que me encuentro como coordinando un poco las actividades que existen, y también como que estas actividades que se plantean de sensibilización, muchas de ellas de prevención también, a través de charlas y conferencias, están relacionadas un poco con hacer un poquito de incidencia, ¿no? De esto es un problema a nivel social, o es un problema de salud pública, y es un problema que, bueno, que estamos como toda la sociedad estamos dentro de este problema. A las mujeres nos afecta de una manera y a los hombres nos afecta de otra manera. Entonces, cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad y un montón de cosas por hacer. Entonces, desde la parte comunitaria se está llevando a cabo eso. Se está llevando a cabo también una investigación en los centros educativos y en los institutos, a forma como de diagnosticar en qué punto nos encontramos en cuanto al tema de violencias machistas en los centros educativos y en los institutos.
Uh-huh. Sí, sí, no, eso es importante además, porque ahí es donde
claro, porque
se les puede coger ahí a mano. Y
Y es tan importante porque no se trata de proponer actividades sin sentido si no están orientadas a una necesidad.
Sí. Lo terrible del caso de todo esto es que pues eso, que tengamos que estar a estas alturas, pues eso, fomentando, educando a la gente joven, pues en contra de la violencia, en este caso contra las mujeres, cuando ya tendría que ser algo ya pasado. Y eso, que vivimos en un país que bueno, que se están tomando muchas medidas para evitar todas estas cosas. Imagínate por ahí lo que todos sabemos lo que ocurre, ¿no? En países tercermundistas y bueno, en fin. Vamos a centrarnos un poquito en el mañana, que es el uh-huh. día grande, digámoslo así, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y desde el Ayuntamiento, bueno, pues junto con contigo, como responsable de la Oficina de la Mujer, se han organizado una serie de cosas. Uh-huh. Por ejemplo, a la una va a haber un acto institucional con la lectura del manifiesto a cargo del presidente del Consejo Local de Igualdad, que es Juan José Revuelta. Además, habrá un minuto de silencio por las mujeres y menores víctimas de violencia de género. Todo ello frente al Ayuntamiento. Luego, a las 7 de la tarde, seguimos hablando del jueves, de mañana jueves, a las 7 de la tarde va a haber una performance intergeneracional y lectura de poesía por Agustina Revuelta. Esto será en la Plaza de la Constitución. Uh-huh. También mañana, pero en este caso ya a las 8 de la tarde, englobado dentro de estas jornadas, tenemos teatro. Cassandra, de Sandro Cordero, es una producción sótano que organiza la Casa de Cultura y el Ayuntamiento de Laredo, con bueno, acceso gratuito, previa reserva de entradas. Y seguimos el 28, que es el domingo, a la una hay concentración y clausura, con un minuto de silencio y una lectura reflexiva y una coreografía escenificada por las alumnas de AMIL, una actividad que tiene lugar el domingo a la una en la Plaza de la Constitución. Uh-huh. Y finalmente, el martes, día 30, a las 8, hay una conferencia y debate a cargo de Julia Llorente, que es psicoterapeuta, dramaturga, directora y actriz de teatro y poeta, además. Sobre tu cuerpo escribo lo que al mío le estorba. Es un nombre, un título curioso, ¿eh?
Sí.
Y bueno, esto va a tener lugar en el Salón de Actos del Colegio Villa del Mar. Y en este caso, esto está organizado por ti.
Uh-huh. Eso es. Sí.
¿Vas a intervenir en esa conferencia, en ese debate que va a haber después? Imagino que sí.
Sí, yo intervengo, pero a nivel de moderadora. Para mí la protagonista aquí es Julia Llorente, que es referente cultural a nivel de Cantabria. Es seguro que mucha gente la conoce por María de los Nervios.
María de los Nervios.
Es actriz, o sea, La verdad que es una mujer muy potente, muy crítica y con una cabeza pues, prodigiosa.
Me suena a mí, hace muchos años que lleva
sí,
con esto,
muchos,
¿verdad?
muchos años.
Sí, creo recordarlo.
Entonces, sí. Bueno, nos va a ofrecer una investigación de unas 150 entrevistas, perdón, donde ella habla del por qué, pero también el para qué y el cómo se reproducen las violencias cuando las aprendes, ¿no? Si tú no llevas a cabo como un proceso crítico de lo que te ha pasado a ti, ¿cómo puedes llegar hasta a reproducirlo? Incluso hacer daño de la misma manera. O de la forma opuesta, pero pues como que para quitarte de la violencia necesitas hacer un pequeño proceso. Pequeño, grande, bueno, el que necesites, ¿no? Pues de mejora, vamos a decirlo así.
Entonces, pero, bueno, pero eso siempre tiene que ser con ayuda de un profesional, es decir,
sí, claro,
de un psiquiatra,
claro.
O de un psicólogo,
claro,
¿no?
Claro, o igual solo de una trabajadora social que te acompañe.
O una trabajadora social, efectivamente.
Eso, bueno, depende un poco de los casos, ¿no?
Es que...
Pero ella lo que habla es que a través de haber hecho un estudio longitudinal, lo que se ha encontrado haciendo el estudio. Es que no quiero decir mucho más porque
no,
está
claro.
Muy bien, porque está muy bien. Yo animo a que acudan, igual que al resto de actividades, empezando por mañana 25N, al acto institucional de por la mañana, y que además que se va a presentar el Consejo Local de Igualdad, que ya lleva trabajando por lo menos un año y desde el último 8 de marzo del año anterior. Y pues la performance intergeneracional y el teatro que va a haber en la Casa de Cultura. Y bueno, las actividades también de cierre del 28 y la del 30 como la conferencia y el debate.
Pues tienes unos días por delante...
Están potentes.
Potentes, ¿no?
Están potentes, sí. Sí, sí.
Yo quería ir más al... Pues eso, al cogollo, como se suele decir. No sé si te lo he preguntado antes, pues eso, ¿cómo llega una mujer a tu oficina, donde ti? Se presenta, claro, pero bueno, ya me lo has dicho, o sea,
claro, yo te...
que con una problemática que puede ser, pues eso, un amplio abanico de problemas, ¿no?
Claro, pero pueden también no ser problemas. Puede llegar a simplemente informarse de, oye, ¿dónde tengo que ir para...? Pues no sé, quiero hacer unas actividades y acabo de llegar a Laredo y no sé dónde ir. Pues bueno, yo sé que Amil tiene una batería de actividades impresionantes para que las mujeres se junten, salgan de casa, hagan actividad física, un montón de cosas más, ¿no? Pues ir orientándola un poco, es como la oficina de la mujer a nivel municipal. Sí que es verdad que llegar te puede llegar, o sea, los casos pueden llegar de cualquier parte. El problema que se encuentra un poco ahora es... que, bueno, está ubicada la oficina en la Casa del
sí,
Mar.
Sí, ahora te iba a preguntar eso para que se lo explicaras a nuestros oyentes, claro.
Al estar ubicado en la Casa del Mar, según el protocolo COVID, que ojalá acabe pronto, las puertas están cerradas. Entonces, hay que, para poder llegar hasta la oficina hay que pedir cita.
Sí, y vamos a ver, la oficina no está abierta todos los días,
no,
de la mañana a la noche.
Eso es.
No es un servicio de urgencias, que estáis ahí para atender a una persona que por lo que sea está preocupada, tiene algún problemón y quiere ir. No. Tenéis unos días y unos horarios, si nos lo
eso
dices.
Eso es, sí. Se va a estar en horario de atención al público, ¿vale? Esto es puertas abiertas para quien quiera llegar, porque, bueno, se llama oficina de la mujer, pero eso no significa que no se vaya a atender a hombres.
Ah, eso te iba a decir, que si va un hombre con un problema también, no hay ningún problema,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, yo lo entiendo más como propuestas, vamos a decirlo así. Comentaba el otro día con una compañera que se están empezando a dar grupos de hombres por la igualdad. Oye, pues bueno, pues si sale uno en Laredo, pues a mí no me importaría ofrecerles apoyo en la medida que pudiera o que estuvieran ellos interesados. Estaría genial, vaya. La oficina va a estar abierta los lunes y los viernes en horario de mañana de 11:30 a 2:30.
En la Casa del Mar.
Eso es, en la Casa del Mar número 1, donde estaba el antiguo telecentro, ahí va a estar. Bueno, ahí estamos, vaya.
Sí.
Y los martes y los jueves de 5 a 7. Los miércoles no habría atención.
Vale. O sea, que la posibilidad del que no pueda por la mañana, puede por la tarde,
eso
porque
es.
Hay posibilidad. Dos días se abre por la mañana, de 11:30 a 2:30.
Eso es.
Y otros dos días, que es el martes y el jueves, de 5 a...
¿qué a hora? 7.
A 7. Uh-huh. El miércoles no.
Vale. No, los miércoles no hay servicio.
Y debido a lo que estás comentando, debido a que está cerrada la Casa del Mar por el problema del COVID, pues cita previa. ¿A qué teléfono
eso
tienen
es.
Que llamar?
Sí, al 942
¿sí?
683350. Es el número de servicios sociales.
683350. ¿Sí?
Extensión 709.
Uh-huh.
O también me pueden contactar a través del correo electrónico mujer@laredo.es.
Eso, quizá eso, mira, sabes que mucho mejor. Puede ser. Electrónico.
Sí.
mujer@laredo.es. Uh-huh. Y si no, pues bueno, aquí en Radio Laredo tenemos el teléfono para que en caso de necesidad, pues bueno, puedan llamar y uh-huh. concertar cita.
Eso es.
Me dices que llevas tiempo, por ejemplo, en Cabezón de la Sal, ¿no? Que llevas un par de años.
No, en Cabezón de la Sal llevo un par de meses.
Ah, un par de meses. Pero sí. Un par de años sí que llevas...
Un par de años he estado trabajando con mujeres en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual.
Es verdad, me has dicho antes, es cierto.
Sí.
Telita, es otro tema. Mira, otro día hablaremos de eso porque es un mundo, en fin, muy llamativo, tristemente,
cuando
muy oscuro
queráis.
Y muy...
cuando queráis.
Hay caracteres diferentes dependiendo de las zonas donde se viva. En el mundo, en pueblos pequeñitos, en el mundo rural, tienen fama de ser como menos abiertos, más cerrados de mente. ¿Es cierto?
Bueno, pues yo me estoy sintiendo en la zona de Cabezón muy acogida desde el principio. De hecho.
No me refiero a eso, no que te acojan o no te cojan a ti, sino en las ideas de la gente, las ideas de las propias mujeres.
Es que me he sorprendido, Me he sorprendido de mujeres muy mayores con discursos muy potentes.
Ajá.
Muy, muy potentes y de Lucía, estamos aquí para echarte la mano en lo que necesites. Descuelga el teléfono que vamos a estar ahí. Ya estamos jubiladas, pero que esto nos interesa.
Está bien eso, ¿eh?
Jo, súper bien. Y pues eso, pues esa es la parte que a mí también me acoge cuando llego a un lugar, sobre todo nueva, ¿no? De, oye, estoy aquí, estoy allá y nosotras estamos aquí para echarte la mano en lo que tú quieras. ¡Wow! ¡Qué maravilla!
No, claro.
¡Qué maravilla!
Y bueno, se me ocurre ahora que dices eso, que imagino que en alguna ocasión que una mujer necesita una ayuda específica, una ayuda especial, pues quizá en un pueblo pequeño que todos se conocen puedes de alguna manera pues pedir, no sé, información, consejo.
Uy, no.
A otras, no, eso no, porque eso, sería invadir, sería eso, hablar de la privacidad de otra
son
persona.
Son temas muy delicados. La violencia contra las mujeres se habla con las mujeres. Y si no quieren hablar, nos callamos la boca.
Claro.
Hay que proteger a las personas.
Eso es muy delicado, claro.
Es una cosa delicada.
Quería saber, pues si acaso, no sé, en sí algún que... momento os veis obligados a, yo qué sé, a indagar un poquito. No, no es vuestra función.
Yo prefiero no hacerlo, no porque puedes tocar palos que no vengan bien. Y cuando yo me pongo en la situación de estas mujeres, no me gustaría que le preguntaran a mis amigas. Si pues yo en algún momento decido no hablar, quiero que se respete mi palabra.
No, eso es cierto. Ahí has dicho, vamos, una verdad, la mayor verdad del mundo, es cierto. Si ellas no quieren hablar, no, nadie es quien... Para...
Cada una con sus tiempos y su proceso. Y si ahí se les da ayuda y la quieren, bien. Y si no, pues se podrá esperar hasta que decidan que lo quieran. Así de fácil. Imagínate, y difícil.
Eso te iba a decir, difícil. Sobre todo difícil, porque por ahí iba yo. Imagino que habrá habido más de un día y de dos que has llegado muy mal a casa.
Ahora ya no tanto. Sí que es verdad que cuando empecé a trabajar, sobre todo empecé a trabajar con trata y prostitución, muy mal. Muy mal porque... Pues no diferenciaba mucho de la empatía a la simpatía, que son cosas diferentes, ¿no? Tú puedes empatizar, que es entender, ponerse en su lugar, pero simpatizar lo haces con tus amigas, ¿no? Cuando te afecta el problema de tu amiga es porque estás simpatizando. Entonces no lo diferenciaba muy bien. Y pues no sé qué pasó un día que cerré la puerta del piso de acogida donde estaba y pensé, esto se queda aquí y ahora sigue mi vida.
No, claro, es que si no te hundes tú
y
sola.
Si
tú te llevas a tu casa los problemas que estás todo el día escuchando de los demás, dentro de que hagas todo lo que puedas por solucionarlos, no cabe duda que si tú te los llevas a casa, al final acabas mal tú.
Sí, claro. Sí, acabas mal.
Lo que pasa es que, claro, todo eso lleva un proceso, es lo que me estás diciendo. Llega un punto que tienes que decir hasta aquí, porque si no...
Es un proceso y también escuchar a las personas... Yo siempre digo que desde el trabajo social o la educación social, desde la parte social, se trabaja con el drama. Pero con dramas muy gordos. Entonces hay que aprender a separar lo que te corresponde a ti y lo que corresponde a las demás personas y sobre todo cuál es tu labor profesional, que es acompañar. No es resolverle la vida a nadie, sino ir guiándola, recomendándola de esto igual te viene mejor o esto igual no te viene tan bien, pero bueno, es tu decisión y es tu vida. Tú sabrás lo que quieras hacer con ella.
Muchas mujeres de las que se acercan a ti, ahora que has dicho lo de acompañar, quizá lo único que buscan es eso, compañía, que las escuchen. Solamente
sí,
eso, con eso les
muchas
vale.
Veces sí. Yo, o sea, a mí me gusta hacer mucho una cosa cuando empiezo la entrevista y cuando la acabo, que es preguntar cómo están en ese momento. Y muchas dicen que después de haber estado hablando con ellas, de haberlas orientado, igual en lo más que para nosotras puede ser mínimo, porque no estamos sufriendo ese problema, se van, o sea, de decirme, Lucía, me voy tranquila.
Porque se han desahogado, es así de simple.
A veces sí y a veces necesitan más, ¿no? Yeah, depende yeah. un poco del caso y de la problemática con la que te vengan. Pero, jo, a mí es que eso además me motiva a seguir el trabajo, ¿no? A continuar con el trabajo y acompañar y sobre todo a no invadir.
Cuando la verdad que es un equilibrio complicado el que tienes tú, ¿eh?
El estar ahí,
el que cuenten contigo, el que te cuenten, el ayudar, pero sin invadir. Es complicado, es una línea muy fina, ¿eh?
Sobre todo, yo aprendí a trabajar así, es preguntando. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Si quieres que te ayude aquí, pues te ayudo aquí. Si no quieres que te ayude aquí, yo me retiro. Y si en algún momento lo necesitas, estoy aquí. Uh-huh. Esa es un poco la labor del trabajo social, ¿no? También dentro de la oficina, de forma general.
Complicado. La verdad que me parece, desde luego, muy interesante, ¿eh? Imagino que la mayoría de las veces gratificante, porque porque si ves que has servido para que esa persona esté mejor, pero desde luego muy complicado, muy complicado.
Sí que es verdad que hay veces, bueno, gratificantes, vamos a decir así, las menos cuando es algo individual, porque depende mucho de las personas y las personas llegan muchas veces con... O sea, lo que te cuentan a ti es la punta del iceberg. Todo lo que viene debajo y lo que no se cuenta al principio.
Sí, imagino que el primer día van con un poquito de timidez. Van soltando un poco el hilo para ver, entre otras cosas, me imagino, a ver cómo reaccionas tú. Y si vuelven más veces ya es cuando se sueltan, ¿no?
Claro, a nosotros en la profesión del trabajo social y de educación social se llama vincular, ¿no? Como cuando tú vinculas con una persona, que al final sientes confianza, sabiendo que hay una diferencia profesional. Pero ya puedes contarle cosas y sabes que pues el profesional o la profesional no te va a juzgar, que te va a acompañar y te va a decir, bueno, esto te conviene más o menos, o ¿por qué no buscamos una formación relacionada con esto para un tema de búsqueda de empleo un poco más adelante? No quiero. Pues bueno, pues si no quieres, vamos a ver qué puedes querer. Sobre todo porque no estamos solucionándoles la papeleta a nadie. Es su vida, por difícil que sea, y muchas veces, no, si a ti lo que te pasa es esto y... Tienes que hacer no sé qué. Bueno, pero es que si no quieres, no lo haces. Seamos realistas.
En fin, me parece muy complicado. Sí, sí, porque tú lo has dicho. Si no quieren hacerlo, no lo van a hacer.
Sí.
Entonces ya tienes que entrar ahí a convencer. ¿Y cómo convences? Claro, ese es tu trabajo.
Sí, la persuasión.
Y la psicóloga. Convencer a tomar una serie de caminos para solucionar los problemas. Pero claro, habrá gente muy testaruda, ¿no?
Uy, hay de todo en la Viña del Señor. Hay de todo. Hay gente que empieza y que no quiere continuar, bueno, pues no se continúa. O hay gente que lo quiere hacer de tal manera, pues bueno, pues lo vamos a hacer así. Yo creo que no va a funcionar, pero bueno, pues vamos a seguir así hasta que tú veas. Ya veremos cómo tengamos que frenar. O directamente que puede haber casos que yo no pueda atender, que por también como soy humana y yo vengo con mi historia y con mi mochila y puede haber que desde la parte profesional no pueda atender y tenga que derivar a otra persona. Esto también puede ocurrir.
Claro. En fin, pues Lucía Ceballos, ¿qué quieres que te diga? Me parece, como te acabo de decir, me parece un trabajo súper interesante, complicado, ¿eh? Creo que es complicado. Pero sobre todo si lo haces con ilusión, que te veo yo que lo haces, que
sí,
te veo yo porque te tengo aquí ahora en los estudios de Radio Laredo y se te nota que lo vives, pues nada, si te es gratificante, por lo menos si no siempre, casi siempre, pues ya eso es lo que vale, ¿no? Y sobre todo el pensar que aunque no siempre, pero estás ayudando a gente a salir de muchas veces de un agujero, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo principal. Pues nada, Lucía Ceballos, trabajadora social y técnica de participación, una de las personas que ha organizado las actividades de estas primeras jornadas por la eliminación de la violencia contra las mujeres y, bueno, responsable ahora también de la Oficina de la Mujer de Laredo, que está en la Casa del Mar, a la que pueden ustedes llamar a pedir hora. Está en la Casa del Mar los lunes y viernes por la mañana de 11:30 a 2:30. Y los martes y jueves de 5 a 7. O sea que Ahí está disponible en el teléfono 942-68-33-50, extensión 709. Y si no, a través del correo, ¿eh? Oficina de la mujer arroba, ¿has dicho?
Mujer arroba laredo.es.
Eso es, bien fácil. Pues Lucía, muchísimas gracias.
A ti por este ratito.
Un ratito muy agradable. La verdad es que muchas veces todas estas oficinas, estos trabajos son bastante desconocidos por el público en general. Y bueno, pues así nos enteramos de que ahí estáis funcionando, ¿vale? Pues muchísimas gracias y fuerza y a seguir adelante.
Gracias. Espero verte mañana o a quien quiera participar. Se puede acercar a cualquiera de las actividades desde claro mañana sí. 25 de noviembre hasta el día 30.
Muy bien, pues se intentará estar, ¿eh? Gracias,
Lucía. Elisa.